Mañana con 17 minutos, estamos de regreso en Agenda Central. Quiero dar un cordial saludo a todos nuestros oyentes y a quienes están sumando a la sintonía de nuestro programa Agenda Central. Nos pueden seguir también a través de www.radiosanborja.com y a través de las redes sociales. 225-3344. Muy bien. Vamos a empezar la siguiente entrevista. Hemos invitado al economista Edmundo Beteta Obreros. Él es magíster en economía por la Universidad de Georgetown, docente en temas de microeconomía, economía de la salud, gestión pública y finanzas en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que le vamos a dar un cordial saludo. Ah, miren, tengo un cargo importante aquí también. Él es el director del CISEPA, Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas. Casi me quedo sin aliento. Muy buenos días, economista.
Buenos días, Gloria.
Encantada de tenerlo aquí. Muy bien, hablemos de economía.
Perfecto.
En los últimos tiempos, casi en el último año del gobierno del presidente Ollanta Humala, se habló de el proceso de la economía, el proceso de desaceleración de la economía. Pero es cierto que las últimas cifras conocidas justamente en momentos en que se estaba haciendo la transferencia de poder, las cifras eran más bien interesantes, ¿no es así? Delataban o reflejaban que la economía estaba empezando a acelerarse, quizás tímidamente, pero sí se observaba un proceso de aceleración. Así lo dicen algunos economistas. Me gustaría conocer su opinión. ¿Usted comparte esta apreciación?
A ver, en general hay un hecho muy claro. Sí es cierto que la economía peruana crece menos que en la década anterior.
Pero crece.
Entonces, no hay recesión. La economía crece menos porque en la década anterior, digamos que hasta 2010 aproximadamente, el crecimiento promedio del último quinquenio de dicha década fue de un poco más de 6%, 6.5%, y más bien en el primer quinquenio de esta década, 2011-2016, la economía está creciendo en promedio un poco más de 3%. Este año puede ser un poco mejor que el anterior, por algunos aspectos puntuales como el de inversiones mineras que al estarse desarrollando en sus primeras etapas este año están requiriendo inversiones, contratación. Me refiero, por ejemplo, a la ampliación de Cerro Verde, Toro Mocho, el proyecto Las Bambas. Entonces eso de alguna manera da un respiro en cuanto a la posibilidad de lograr crecer 4%. Pero hay que decirlo también, Gloria, que esto es un panorama general de América Latina, donde la economía más grande, que es Brasil, se encuentra en una situación muy delicada y donde el Perú, aún creciendo menos que la década anterior, sigue siendo uno de los dos o tres países que lideran el crecimiento económico en toda la región latinoamericana. Hay que señalarlo con claridad.
Muy bien, y para ser claros también, el gobierno del presidente Ollanta Humala no hizo todo mal en economía. De hecho, si lo hubiese hecho así, estaríamos peor de lo que estamos.
No hizo todo mal, porque es muy importante que un país, por ejemplo, en lo macroeconómico, tenga una responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Entonces, en ese sentido, se cumplió. Es más, hay que ser muy claros en que la principal razón de la desaceleración de la economía es externa y tiene que ver con el menor precio de nuestras exportaciones, en particular de las exportaciones mineras que vivieron en la década pasada lo que se llamaba el superciclo o boom de los commodities, y ahora ese ciclo se está revirtiendo.
Muy bien. Sí, entonces la razón fue fundamentalmente externa para lo que nosotros hemos enfrentado en nuestra economía, y la economía es cíclica, ¿no? Hay ciclos de crecimiento, de aceleración, desaceleración, en fin. ¿Frente a qué estamos? Es decir, en términos de factores externos, ¿cómo esos factores externos pueden afectar, impactar positivamente en la economía peruana si es que hacemos las cosas bien? Las cosas bien, entiendo, pasan por ejemplo, poner en marcha proyectos importantes de desarrollo económico, fundamentalmente en el tema de inversión. ¿Qué podría pasar a nuestra economía? ¿Cómo podrían impactar positivamente?
Muy bien. En primer lugar, las condiciones externas no tan favorables van a continuar. Entonces, la economía peruana va a seguir creciendo, y si uno habla de un crecimiento natural, como se le llama a veces en economía, podemos seguir los próximos años entre 3.5% y 4.5% de crecimiento anual. Eso puede continuar. El tema que tú debes entender muy bien como periodista, mucho mejor que yo, es que en la calle la gente reclama cada vez más una mejor presencia del Estado, mejores servicios públicos, y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos en las políticas públicas para que el Estado efectivamente llegue mejor al ciudadano. El tercer asunto en políticas internas que interesa es esto que recién al final del gobierno anterior se empezó a impulsar, en particular en dos ministerios que considero claves, el de producción y el de educación, que consiste en buscar otros motores adicionales para el crecimiento económico. Concretamente, el Perú seguirá siendo un país minero. El tema es que poco a poco nuestra producción nacional necesita mayor valor agregado. El mayor valor agregado se consigue, por un lado, teniendo otras actividades económicas para no depender solamente de la minería. Pensemos en el turismo, el sector forestal, otros que todavía tienen mucho más por desarrollar, como la agroexportación. Y dos, para que esa producción nacional tenga cada vez más valor, necesitamos ciudadanas y ciudadanos más productivos, con mejor educación, con mejor salud, con mejores políticas públicas que reduzcan fenómenos desagradables como la delincuencia, que también
es un factor.
Inhiben la potencialidad económica de nuestra gente.
Uh-huh. Y para innovación tecnológica, que es fundamental, necesitamos también inversión.
Exactamente, pero ese es un punto muy interesante, porque si el Perú es uno de los países más atrasados a nivel mundial en cuanto al porcentaje que se dedica a innovación, no solo una cuestión de querer de manera optimista aumentar el presupuesto para innovación, porque si no tienes una masa crítica de profesionales, de investigadores, que puedan convertir ese dinero en resultados de calidad, entonces el esfuerzo se frustra.
Pero entonces las prioridades
hay que generar una masa crítica de capital humano, eso es urgente.
Las prioridades van por todos lados, ¿no? Todo es prioritario, todo es urgente, tenemos que atender todos los sectores. En el tema de reformas, reformas del Estado, de las que se habla tanto durante la campaña electoral, hablamos tanto. Muy bien, la gente, los oyentes que nos escuchan saben, por ejemplo, cuando uno va a una institución pública y no le dan un servicio adecuado, se siente indefenso, se siente mal, ¿no es así? Y lo único que señala es el gobierno, porque está administrando el Estado en esos momentos. ¿Cuáles son las reformas del Estado urgentes a las que los congresistas deberían de prestar atención este año, en los primeros 100 días de gestión de este Congreso?
Sobre eso quiero señalar dos aspectos. Uno previo, que el mensaje presidencial fue bastante claro y muy positivo en señalar prioridades. Prioridades en agua y saneamiento, educación, salud, seguridad ciudadana. Entonces, teniendo objetivos más claros, la gestión pública puede avanzar hacia un norte, y fue muy positivo que por primera vez en mucho tiempo un mensaje presidencial enfoque y prometa prioridades. Entonces, lo segundo, en la agenda de reformas, una parte importante consiste en, uno, acelerar procesos que han ido todavía un poco lentos en el periodo anterior. Me estoy refiriendo a reforma del servicio civil, concretamente, también a esto que conversábamos referido a avanzar más rápidamente en diversificación productiva y en educación. Otro tema clave en este momento es la coordinación entre el gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Eso es fundamental, porque si el gobierno ha prometido un énfasis en el ciudadano, sabemos que la calidad de la educación no llega a los lugares más apartados, que en lugares más apartados del territorio tampoco llegan los medicamentos. Y a veces el presupuesto existe. Y allí
se queda en el camino. Corrupción.
El presupuesto se queda en el camino por diversas razones. No es solamente la típica de corrupción. También
pero hay un gran componente, no economista Beteta, el tema de la corrupción.
Mira, hay una combinación de factores. Un componente es la corrupción, otro componente prácticas clientelistas que más o menos son comunes en algunos lugares.
¿Y quiero, eso qué es?
¿Qué quiero decir? Que si desde el nivel central se transfieren en algunos casos presupuestos a los gobiernos regionales, debe haber gobiernos regionales que en lo que se llaman las unidades ejecutoras del presupuesto sí se preocupan porque el sol que debe llegar a la más pequeña posta y centro de salud llegue. En otras unidades ejecutoras del gasto, esa preocupación no existe y más bien se prefiere concentrar los recursos en el principal hospital de la región. ¿Entiendes el punto?
Sí, entonces, para que cambie eso, ¿qué debe hacerse?
Muy bien. Para que cambie eso, que es una situación cotidiana y donde está realmente el foco de los problemas, no hay que tener la sensación de que todo es corrupción, precisamente. Tres, no necesitas grandes cambios legales, necesitas mejor gestión. ¿Qué instrumentos tiene el gobierno central para hacer esa mejor gestión y optimizarla?
¿No los tenemos o los tenemos?
Sí los tenemos, hay que explotarlos. Número uno, el gobierno central tiene la obligación de coordinar con gobiernos regionales y locales. Eso significa que el gobierno central pone por lo menos dos ingredientes importantes en el menú. Pone los objetivos de política, porque corresponde plantearlos correctamente a nivel central, y allí rápidamente quienes lideran políticas, por ejemplo, de educación y salud, tienen que continuar en la línea de tener objetivos claros y definir con mucha más precisión qué indicadores quieren lograr para mejorar la calidad de la atención al ciudadano. Eso se convierte en un primer elemento, y el segundo es que, quiérase o no, también el nivel central de gobierno tiene posibilidades de manejar o modular de mejor manera el gasto público que asigna. ¿Eso qué significa? De manera muy simple, mejorar la manera de contratar y de ponerse de acuerdo con los gobiernos regionales. Uh-huh. Estimularlos, convertir una relación que a veces es simplemente del estilo nos falta plata, dennos más plata, en una relación del tipo colaborativa. ¿Qué capacidades faltan para que realmente cada sol llegue uh-huh. al ciudadano? Entonces, colaboremos, seamos constructivos. Falta mejorar, por ejemplo, la calidad de los que elaboran los proyectos de inversión pública regionales y locales. Pues sí, si eso es así, tengamos una agenda inmediata de colaborar para que esos proyectos de inversión realmente sean buenos y, por ejemplo, un buen proyecto de agua y saneamiento no demore años, como veíamos ayer en un reportaje de la televisión. Entonces, el gobierno central tiene ciertas herramientas que puede utilizar mejor con una gestión más ágil.
Muy bien, para hacer efectiva esta coordinación entre el gobierno y los gobiernos regionales, ¿es necesaria la creación de un nuevo ministerio de apoyo a las regiones, como se propuso en algún momento durante la campaña, como lo propuso el Partido Peruanos por el Cambio? ¿Es necesario un ministerio?
Yo tengo la impresión de que el gobierno que entra tiene la potestad de definir cuál es el camino por el cual desea mejorar esta coordinación.
No me responde.
Lo que te estoy diciendo entonces es que puede tomar esa vía, pero también puede tomar la vía de fortalecer lo que ya existe hoy. Lo que ya ha estado avanzando educación, lo que estuvo avanzando también salud, por ejemplo, en formar comités de inversiones. ¿Qué cosas son comités de inversiones? Son coordinaciones donde están conversando gobierno central, gobiernos regionales, y definen en conjunto prioridades, calendarios para que los recursos se vayan transfiriendo de manera compatible con esas necesidades, para invertir en mejores centros de salud, por decir.
Muy bien. Llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias, economista Edmundo Beteta, por su presencia en nuestro programa. Ha sido pertinente tenerlo en esta agenda central del lunes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes.
Muy bien. Nos ha acompañado el economista Edmundo Beteta, es el director de CISEPA, de la PUC, el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pausa y regresamos con el expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Luis Solari, para hablar de muchísimos temas. 11:33. Radio Samuel.